El Banco de España está de nuevo en alerta ante la elevada exposición de los bancos a la vivienda, un sector que vive una clara recuperación desde la última crisis propiciada por el parón de la pandemia y que además muchos ven como un refugio ante la inflación. ¿Cuál es el punto concreto en el que está ahora mismo el mercado inmobiliario en nuestro país? ¿Hay riesgo de que se esté fraguando otra burbuja? Lo vamos a analizar en los próximos minutos con Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, países como Alemania, Reino Unido o Francia están bajo la lupa de los supervisores por ese riesgo del que hablo de burbuja. ¿Aplicamos aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar?
Por ahora, no. Y te voy a dar un dato. El Banco de España no tiene nada que estar preocupado porque los bancos se hayan pasado. El dato es tan sencillo como que en la actualidad, en relación a 2007... se está dando menos del 50% de crédito que aquel año. Entonces, la causa normal de generar una burbuja, que es que los bancos se pasen, quieran crecer rápidamente su activo y, por tanto, den hipotecas a todo el mundo, incluso a aquel que posiblemente no lo pueda pagar, no se da en la actualidad. El único riesgo que tenemos, que no es menor, es por escasa oferta. En el año actual, muy probablemente se venderán 100.000 viviendas nuevas. Eso es poquísimo. Y marcará que este año tendremos el récord histórico de viviendas usadas. En esta coyuntura, indiscutiblemente, lo que podemos tener es que los precios se disparen, porque no hay suficiente oferta de vivienda nueva. Los precios de vivienda nueva este año crezcan el 15% o más, y en parte este año y en parte el año que viene contagien a la vivienda usada. Este tipo de burbuja, si ocurre, tiene el carácter de light y no tiene efectos ni sobre el sector bancario, ni significativos sobre la economía, solamente de parón de ventas y pequeña bajada de precios en los años siguientes.
Bueno, lo que dice el Banco de España es que no hay señales, como bien nos dice usted también, de aplicación de criterios laxos en la concesión de créditos hipotecarios, pero, cito textualmente, la posibilidad de cierta transmisión de los efectos de los desequilibrios inmobiliarios dentro del área euro supone pues una fuente de riesgo relevante para el sector bancario español. De ahí que haya dicho al principio esto de que está en alerta, al menos que está vigilante, ¿no?
Hombre, es que tiene que estar vigilando siempre. Ahora, yo espero que no haga el papel que hizo con la burbuja, que el papel fue penoso, lastimoso y acompañante de una política del gobierno totalmente incorrecta. Al gobierno del PSOE de Zapatero le interesaba recaudar lo máximo posible para coger y sobre todo poner en marcha un estado del bienestar más potente. Y lo basó esencialmente en la recaudación del sector de la construcción. Por tanto, el Banco de España dijo cosas tan importantes como: el mercado está sobrevalorado, pero magia potagia. La sobrevaloración sola quedará eliminada. Esto no ha sucedido nunca. No ha sucedido nunca cuando se da un crédito tan bárbaro. Pero había que ser políticamente correcto y había que no llevar la contraria al gobierno de turno. Y así el Banco de España, cuando los bancos cogían y hacían 23.000 barbaridades, miraba para otro lado. Esperemos que ahora no lo haga, pero de eso a que lo que esté sucediendo en la zona euro nos afecte a nuestro mercado residencial, pues no tiene nada que ver. Entre otras cosas, porque los mercados residenciales de Francia, de Alemania o de otros países, como por ejemplo, aunque no es de la zona euro, como Noruega, tienen un funcionamiento casi completamente independiente del nuestro. Lo que nos puede afectar a nosotros es la política monetaria del Banco Central Europeo, de la cual forma parte algunos dirigentes del Banco de España. Y esa política monetaria es realmente kafkiana, desastrosa, horrible. Porque, ¿cómo se puede entender que en la coyuntura actual el tipo de interés real sea -7.5? Económicamente es inentendible. Ahora, claro, es que Alemania está mal y hay que ayudar a Alemania, porque en la Unión Europea, pero especialmente en la zona euro, todo depende de lo que haga Alemania. El Banco Central Europeo hoy en día es un ministerio más del gobierno alemán. Una vergüenza.
Ahora todo el mundo está en modo subida de tipos. Aquí vamos un poco más retrasado, pero se está dando por hecha casi una subida por parte del Banco Central Europeo en la reunión del mes de julio. A medida que los tipos de interés suban a nivel global para frenar la inflación, ¿lo normal es que este boom inmobiliario que estamos viendo prácticamente generalizado se vaya calmando?
Si suben los tipos de interés, sí, pero la perspectiva actual es que el Banco Central Europeo los va a subir prácticamente a cámara lenta. Yo solo le digo, actualmente tenemos en la zona euro una inflación del 7,5%. Esto es un incendio. Entonces, ¿qué hace el Banco Central Europeo? ¿Usted cree que coge dos aviones cisterna y echa el agua para reducir la inflación, como está haciendo Estados Unidos, y ya tiene planificado que vengan muchos más aviones? No, el Banco Central Europeo coge y tiene varios bidones de gasolina y los echa para que la inflación aumente. ¿Alguien puede entender que en la coyuntura actual el Banco Central Europeo esté lanzando dinero, 90.000 millones de euros en el segundo trimestre? Inentendible. Inentendible económicamente. Y sobre todo, tenemos un grave problema. Es que no podemos coger y tener un plazo más o menos adecuado de ver cómo funciona la política monetaria. Y se lo digo por qué. Porque si de repente Alemania, esa crisis que tanto pánico tiene Scholz, no viene, dirá, mira, oye, ahora sí, ahora ya me interesa que suban los tipos. Y aquí correremos y veremos subidas importantes. Un Banco Central tiene que ser predecible. Y en el momento actual, el Banco Central Europeo no lo es. Porque no depende de las decisiones de sí mismo, sino dependen de Alemania. Lagarde es una ventríloca. No es ni una economista, que es abogada, ni tampoco alguien independiente.
¿Cabe esperar que pierda algo de dinamismo la demanda de vivienda residencial? Hablo ya de aquí, de España, ¿eh? Por esa subida del Euribor, ya hemos visto en abril una tasa positiva por primera vez en mucho tiempo, en 6 años.
No, hace cosquillas. Yo me quedé muy parado con cuando alguna institución bancaria decía que este año iban a coger y las transacciones iban a disminuir. Es fruto de ver el mercado inmobiliario desde una atalaya en lugar de bajar y saber lo que está sucediendo en el mercado. Mire, hemos empezado el año con una subida de las transacciones del 34%. Estamos en el mes de marzo con una subida del 15%. Es posible que por el efecto miedo que se va diluyendo de la guerra de Ucrania y los efectos sobre las familias se ralentice algo la demanda, pero tenga en cuenta que va a ser espectacular la compra de segundas residencias. Que una subida del 0,50 del tipo de interés y pasarlo a ese valor significa prácticamente un rasguñito. Que sí, que te van a coger y te van a subir igual los bancos los tipos de interés fijos del 1,5 al 1,75, 2,25. Vale, sigue siendo un tipo de interés muy bajo. Pero lo que principalmente harán los bancos es coger e incentivar a la gente a que cojan una hipoteca flexible. Porque, desgraciadamente, no miran lo mejor por el cliente. Miran cuando ellos ganan más dinero. Y hace 6 meses ganaban más dinero con las fijas. Y por eso en el mercado había casi el 70% de las fijas. Ahora van a ganar en los próximos meses más dinero con las variables. Por lo tanto, en consecuencia, van a intentar incentivar, por encima de todo, hipotecas a tipo variable.
Una cosa más, la nueva ley de vivienda, con toda esa polémica, esas polémicas medidas para limitar el precio, en este caso del alquiler, en las declaradas como zonas tensionadas. ¿Qué efecto se espera que tenga sobre el mercado inmobiliario nacional, en este caso el del alquiler? El gobierno espera que pueda entrar en vigor de facto esto antes del mes de octubre, pero podría retrasarse. ¿Qué efectos espera que tenga esta ley?
Pero si ya lo sabemos todos. Cuando se ha puesto en marcha medidas de regulación del mercado de alquiler, lo que ha sucedido es que la oferta ha disminuido de forma considerable. Y al disminuir la oferta de forma considerable, personas que podían acceder al mercado de alquiler dejan de acceder. Aquí piense usted que la oferta coge y dice, oye, si yo, que ahora le estoy sacando una rentabilidad a la vivienda del 4%, le voy a sacar un 2,5 o el 3, y el gobierno me va a decir a quién le tengo que alquilar durante cuánto tiempo y no voy a poder repercutir el incremento de la inflación en los precios, porque, por ejemplo, eso es la ley catalana, Entonces digo, oye, mira, dejémoslo estar, lo vendo, ya compraré oficinas, compraré más naves industriales, compraré en otro lugar y lo dejo estar. Y además, tal y como lo pinta el gobierno, vamos a encontrarnos en comunidades autónomas que no van a aplicar esa ley de vivienda y otras comunidades autónomas que sí. Y las comunidades autónomas que la apliquen, el problema que van a tener es que habrá muchísima gente que querrá vivir en ciudades y que no lo podrá hacer, porque no habrá oferta. Y entonces deberán recurrir al mercado negro. Y en el mercado negro les van a cobrar más de lo que esto actualmente les piden. Y dice, oiga, ¿esto es una novedad? No, esto ya lo hemos vivido, si lo hemos vivido con Franco. Suecia, se ha vivido en Estados Unidos, se ha vivido en muchísimos países y siempre ha acabado mal. Pero para Podemos le parece una magnífica manera de ganar votos. Voy a engañar a los jóvenes y les voy a decir que en Madrid, en Barcelona, van a tener una vivienda en el centro de la ciudad por 500 y 600 euros. Oiga, por ese precio, la cantidad de exceso de oferta que habría sería impresionante y lo podrían conseguir igual uno de cada 300. Pero es un argumento electoral y Podemos siempre juega con ese argumento de la vivienda.
Parece que tenemos problemas para escucharle lo que nos está contando Gonzalo Bernardos. No sé si nos escucha, Gonzalo.
Sí, sí, estoy escuchando.
Ahora sí, le habíamos perdido un poco de la comunicación con usted. En todo caso, nos queda clara la visión y el punto en el que, a su juicio, está ahora mismo el mercado inmobiliario de nuestro país, con ese claro problema de oferta que nos señala. Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona. Gracias, muy buenas tardes.
A ti, hasta otra. Adiós.